volvamos al principio de la conversación. Lo importante es la interacción. Lo importante es cómo opera el sistema nervioso, no cuando está meditando. Eso es importante, pero ¿está el sistema nervioso en estado de meditación cuando está dialogando? ¿Cuando está haciendo el amor con una persona? ¿Hay un nivel de sistema nervioso que está en un estado de apertura y de espacio que contiene todas las excitaciones propias de la interacción y puede contemplar la interacción desde otro nivel? Es decir, puede darse cuenta, sin interferir, de las cadenas de reacción que se activan en la interacción. Es decir, siguiendo lo que vos decías antes, en las representaciones inevitables que ocurren en la interacción. Y podemos entrenarnos en la interacción en el sentido de abrir un espacio dentro del cual ocurran las reacciones y las excitaciones y las representaciones sin aferrarnos a ellos y que se vayan disolviendo.
Quizás estamos en una etapa, no sé si están o no están, pero una etapa de entrenamiento, en el intermedio de estamos entrenando, pues ya en principio lo admitimos, lo empezamos a percibir, lo deseamos, nos entregamos a eso, ¿no? ¿Sí?
Sí, yo no sé si existe alguna otra cosa que no sea el entrenamiento. Es decir, si existe alguna otra cosa que no sea el continuo aprendizaje del ser humano para abrir cada vez más espacio y más tiempo dentro suyo para que aparezcan las cadenas condicionadas de reacciones, representaciones, símbolos e interpretaciones con las cuales hasta ahora nos hemos manejado. Ahora, lo importante es que eso no es algo espiritual, por eso lo llamamos espiritual, con lo cual hemos dejado afuera a los no espirituales y estamos condicionados por todas las creencias acerca de lo llamado espiritual que traemos dentro nuestro. La generación de un espacio y de un tiempo en el cual se disuelven las reacciones y se desvanecen las cadenas condicionantes ha sido llamado espiritual, pero creo que hoy llamarlo espiritual es simplemente divisivo. Eso es la maduración del sistema nervioso. Hemos llamado espirituales a los seres humanos de mayor sensibilidad, pero con ese nombre los hemos apartado y separado de los seres mundanos. Y esa división es una de las tantas divisiones que nos condicionan. La maduración misma del ser humano es calmar nuestras excitaciones en la interacción, o sea, sin apartarnos de la interacción, sino aprender juntos a que nuestras excitaciones se acoplen de una manera diferente a cómo están condicionadas y que en ese acoplamiento más maduro de las excitaciones se abra un espacio vincular en el que se disuelven las cadenas y podemos encontrarnos en un nivel mucho más profundo que el de las representaciones, simbolizaciones, visiones y podamos registrar cómo vibra el otro ser. Apenas digo cómo vibra el otro ser, el lado científico viene y dice, ah, dijiste algo espiritual. Y los científicos se dedican a decir que el universo vibra, pero no el otro ser, porque si vibra otro ser, eso es espiritual. Esa discusión hay que llevarla a fondo dentro de cada uno de nosotros, porque esa discusión es esterilizante. Es evidente que a esta altura, del lado místico, espiritual, del lado científico, objetivo, el universo, la realidad vibra y el cerebro traduce. La materia con la que estamos compuestos, la materia terrestre, expresa niveles de vibración diferentes que van traduciendo lo que vibra. Si eso es científico o eso es espiritual, yo quisiera disolver por completo esas etiquetas. Eso es darnos cuenta cómo estamos hechos.
Es casi como un ADN.
Somos eso, somos frecuencias codificadoras de frecuencias, traductoras de frecuencias. Y tenemos que profundizar muchísimo, dedicarle muchísima energía a cómo decodificamos frecuencias y cómo aprendemos a ir más allá de las primeras decodificaciones para que vayan apareciendo decodificaciones cada vez más sutiles en las interacciones y podamos percibirnos en un diapasón de percepciones muy concretas, por lo cual un ser humano, un chino, percibe a un norteamericano y va a haber larguísimas cadenas de diferencias, de odios, de resentimientos, de desprecio, de superioridad del uno sobre el otro. Lo va a sentir, lo siente, y puede tener el espacio de sentir que esas cadenas que se activan en la interacción son largas cadenas condicionantes que lo que están haciendo es impedir el encuentro de esas dos expresiones del humano. Pueden tener ese, el espacio como para no negar que surgen todas esas reacciones, sino aceptar las reacciones y juntos disolverlas. ¿Qué sentido tiene que un lado diga que es superior al otro? No tiene ningún sentido. Pero sentimos eso. Un chino siente que es superior a un occidental, un occidental siente que es superior a un chino. Es un hecho. Ahora, ¿ese es un hecho o es una reacción? ¿Es algo del orden del encuentro o es algo del orden de la inevitable reacción ante la interacción de lo que se separó? Y en esa inteligencia tenemos que darnos cuenta que en cualquier interacción, volviendo a tu primera reflexión, en cualquier interacción lo que siempre está ocurriendo es que primero van a aflorar las resistencias a la diferencia y las traducciones que rechazan el encuentro. Porque el encuentro, cuanto más profundo es el encuentro, más modifica a cada uno de los participantes. Y esa sensación de modificación, ¿cómo la traducimos? En principio, como que el otro me controla, ¿no?